una comunión de ideas con un solo fin: de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
Era el puerto, las bellas que late con creciente vigor en la historia. Lleva el alma de México impresa en la tez de la Virgen mestiza. Tiene esencia de soles y brisa, Guadalupe por nombre de gloria.
Es Vallarta una flor de seda.
Nuestro puerto prosigue la ruta que Vallarta, Jalisco indicará. Sin desmayo, con vida preclara, buen gobierno y grandeza civil. Noble cepa, preclaro futuro, rubricaron a Puerto Vallarta. La amistad que los odios aparta, patriotas con gusto cuidemos el poblado, los montes y el mar. Orgullosos sepamos honrar nuestras leyes, cultura y pasado. Del turista seamos amigos, los valores de México estime, constatando que no nos exime de ser el trance apurado.
Es Vallarta una flor de celaje, tibio engarce de palmas y luna, amplia casa, prendido lenguaje, cordillera que mar es acuna.
No esperemos tragedias ni luchas para dar lo mejor de nosotros. El servicio con nosotros es amar a la patria de lleno. El esfuerzo común a los hijos de mejores opciones de vida. Ningún vicio ni crimen impida que disfruten de un mundo sereno.
Es Vallarta una flor de seda.
Cuando alguien ama tanto a un lugar que es capaz de escribirle su himno, esculpirle su memoria y traducirle a Horacio desde el latín, ya no es un habitante, es un padre fundador del alma. Eso fue Félix Fernando Hilario Baños López para Puerto Vallarta. Y el himno que acabamos de escuchar es precisamente el himno que él escribió para este destino turístico al cual amó profundamente. Félix Fernando Baños nació bajo el cielo cálido de Santiago Pinotepa Nacional, en Oaxaca, un 3 de noviembre de 1936. Pero su corazón, ese músculo indómito, encontró su verdadera casa en 1972, cuando llegó a una pequeña bahía de pescadores que aún no sabía que se convertiría en el puerto más famoso de México. Y él, culto como pocos, viajado por Europa, de vuelta de casi todo, cayó rendido ante la sencillez y la belleza de Puerto Vallarta. Quienes lo escucharon contar su llegada jamás lo olvidan. Él esperaba un pueblo feo de millonarios excéntricos, con señores de saco rosa y mujeres de vestido largo. Pero al bajar del avión y caminar por la plaza, sintió como si hubiera descorrido una cortina. Esa revelación estética se convirtió en misión de vida. Vallarta merecía grandeza y él se la daría. Félix Fernando no se conformó con admirar. Creó. Con su seudónimo Matiz Lídice, esculpió Los Milenios, la única escultura monumental en un destino de playa que conmemora el inicio del tercer milenio, en bronce y con una mujer vallartense como símbolo del futuro. Félix Fernando Baños nos recordó que la esperanza tiene rostro femenino y que la paz es una conquista, no un destino. Pero su genio no se quedó en el metal. Su pluma escribió el himno oficial de Puerto Vallarta y su erudición lo llevó a traducir de latín las cuatro odas de Horacio y el canto secular, siendo apenas el tercer mexicano en lograrlo en toda la historia y el primero en Jalisco. Lo hizo para que los jóvenes creadores no perdieran el contacto con la belleza clásica, porque decía, el gusto popular se forma con el sedimento de los grandes artistas. Fue también director académico de la UNIVA Vallarta, pero sus verdaderas aulas fueron el malecón, los periódicos locales y las conferencias donde con paciencia de sabio y exigencia de un amante de la verdad defendía los valores de la familia frente a lo que él veía como un tsunami ideológico. No era un hombre iracundo, él era bondadoso, tranquilo, profundamente católico, pero no con una fe ingenua, sino una fe pensada, leída, discutida y vivida. A diferencia de tantos genios ignorados, Félix Fernando Baños cosechó lo que sembró: afecto genuino, premios merecidos, homenajes sinceros. El premio Vallarta en 2013, el premio al adulto mayor distinguido en 2017, la presea Severo Díaz Domínguez en 2024. Pero el mayor reconocimiento era ver a los vallartenses fotografiarse junto a los milenios, cantar su himno sin saber quién lo escribió o llegar a su taller a pedirle consejo. El pasado viernes 12 de junio de 2026, Félix Fernando Baños cerró los ojos en esta tierra. Pero quienes lo conocieron saben que no se ha ido. Está en el verde patina que el mar regaló a su escultura, en cada nota del himno, en cada página de los ensayos que escribió, en cada alumno que aún repite sus lecciones. Puerto Vallarta pierde a un grande, sí, pero gana una certeza. El amor verdadero por una ciudad no se mide en años vividos, sino en obras que trascienden generaciones. Gracias, don Félix Fernando Baños, por enseñarnos que se puede ser oaxaqueño de cuna, vallartense de corazón y eterno por convicción. Él decía, yo no puedo producir en Oaxaca, no estoy ahí, dijo alguna vez, y eligió quedarse. ¡Qué bendición para todos los que amamos este puerto! Descanse en paz el maestro Félix Fernando Baños. Su huella no se borra. Se pasea por el malecón todos los días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te da la bienvenida Miguel Ángel Ocaña Reyes a este espacio de Genios, Poetas y Locos que hoy quisimos iniciar precisamente recordando a Félix Fernando Baños, un hombre extraordinario, uno de los más importantes intelectuales de la ciudad, un hombre que hizo aportaciones no solamente intelectuales sino también físicas a esta ciudad, como te decíamos, con los milenios, esa escultura que tú ves a los inicios del malecón en forma de espiral donde se dio la bienvenida al milenio. Desde aquí queremos hacerle un reconocimiento a don Félix Fernando Baños por toda esa importante labor que hizo para Puerto Vallarta. Como te decía, en la educación, llevando a los jóvenes a enseñarles temas artísticos. Él escribió durante los últimos años, hasta hace aproximadamente 15 o 20 días, una columna que llamó Voceros Incansables, que puedes verla en bienestarvallarta.com, donde hizo un resumen de la mayoría de las esculturas que se encuentran en Puerto Vallarta. Un hombre disciplinado, un hombre bueno, un excelente conversador, de quien había una frase que mencionaba que parecía una biblioteca ambulante. Y es que sí, su conocimiento era profundo y en diversos temas. Un hombre preocupado por su comunidad, preocupado por la ciudad, preocupado por los valores. Descanse en paz el maestro Félix Fernando Baños, a quien tuvimos oportunidad de tener en este programa durante varias ocasiones. Por eso, Después del corte, quiero compartirte una entrevista que hicimos hace un par de años aquí en De Genios, Poetas y Locos para hablar de la importancia de celebrar o recordar el aniversario de Puerto Vallarta. Un tema que a él le preocupaba muchísimo y, por cierto, también habló un poco acerca del himno de Vallarta. Yo te invito a que me acompañes a escuchar esta plática para que conozcas un poco más de este hombre que partió y que dejó un legado imborrable en esta ciudad. Hacemos una pausa y continuamos con más aquí, en De Genios, Poetas y Locos, con una entrevista a Félix Fernando Baños.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos y hoy tengo un invitado de lujo con quien vamos a hablar de un tema muy interesante respecto a Puerto Vallarta, porque es bien importante que no perdamos de vista la historia de este municipio que nos ha recibido a tantas y tantas personas y de quienes muchos de ellos estamos muy agradecidos. Me encuentro con el licenciado Félix Fernando Baños, quien se ha dedicado durante muchos años a rescatar parte de la historia de Puerto Vallarta a través de profundas investigaciones en las que, pues, como te mencionaba, se trata de no perder la identidad para todas aquellas generaciones que no conocen y que es bueno que rescatemos esa información importante para poder, como dicen por ahí, que debe uno tener el conocimiento de su identidad para poder defenderlo, para poder compartirlo. Y uno de ellos es lo que ha trabajado Félix Fernando Baños, pero con quien vamos a hablar acerca de este centenario de Puerto Vallarta. ¿Cómo estás, Félix Fernando?
Muy bien, muchísimas gracias, Miguel Ángel, encantado de saludarte.
Tenemos ya 135 años del centenario de Puerto Vallarta.
Bueno, del centenario de que Puerto Vallarta fue elevado a comisaría política. Mira, Puerto Vallarta es ahorita una zona metropolitana, muy importante. Pero ese centenario, lo que significa, fue el primer reconocimiento del pueblo de Puerto, del Puerto de las Peñas, que así se llamaba entonces, fundado por don Guadalupe Sánchez en 1851, su primer reconocimiento político dentro del municipio al que pertenecía, que era el municipio de Talpa. Talpa todavía no se llamaba Talpa de Allende, era simplemente municipio de Talpa y llegaba hasta el mar. Puerto Vallarta era un rancho que se fundó y fue creciendo hasta ser pueblito dentro del municipio de Talpa. Entonces, en 1886, el Congreso del Estado reconoce a este pueblito con la suficiente madurez política y social como para nombrarlo comisaría. Entonces, en 1886, lo nombra comisaría política del municipio de Talpa. Pero no solo eso. Para acentuar la importancia que ya había adquirido, funda el registro civil. Entonces, el registro civil es la institución gubernamental más antigua que tenemos en Puerto Vallarta. Se cumplió ya 135 años este pasado 31 de octubre. Entonces, esa es la razón de recordar la importancia de este centenario. Ahora que ya somos una metrópoli, volver al origen de cuando apenas Puerto Vallarta fue reconocida como comisaría política.
Claro. Ahora, este reconocimiento le implicó un crecimiento y un desarrollo diferente, porque ya tenía una personalidad jurídica.
Sí, claro, sí. O sea, ya le daba ciertas atribuciones dentro del municipio de Talpa de Allende, al que pertenecía Puerto Vallarta.
Sin embargo, ¿en qué momento se convierte en municipio?
¿Perdón?
¿En qué momento se convierte en municipio?
Bueno, se cambió después, como por 1880 y tantos, en otro congreso, en otro decreto del Congreso del Estado, se remodelan los municipios. Entonces, el Puerto de las Peñas pasa a ser parte del municipio de San Sebastián del Oeste. Y así va a seguir hasta 1918, cuando la comisaría del Puerto de las Peñas, que entonces pertenecía a San Sebastián del Oeste, se convierte en municipio autónomo, que fue lo que festejamos hace unos años. Entonces, primero era Talpa de Allende, y desde 1851 que se fundó hasta 1887, creo, y 88 por allí, y luego pasa a ser de San Sebastián del Oeste.
Para hacerse un municipio.
Para hacerse luego después municipio independiente, sí.
Oye, y también va muy ligadito con la cuestión de la independencia precisamente de Puerto Vallarta como su parroquia.
No, fue, no propiamente.
Porque fue en 1921,
son,
¿no?
Son movimientos muy diferentes.
No, sí, pero más o menos iban a la
sí, parroquia. Sí, sí. Sí, hay otra cosa muy importante. En esa época se ha mencionado, por ejemplo, el centenario del municipio, que es un acontecimiento político muy importante. El centenario de la parroquia, que es un acontecimiento religioso muy importante. Pero se ha olvidado otro centenario.
¿Cuál?
El de la fundación del Teatro Saucedo.
Ah, a ver, platicamos un poco de él, sí.
Se fundó el Teatro Saucedo, que marca la importancia cultural que tenía en aquel tiempo este pueblito. Si tú observas, Miguel Ángel, que yo sepa, en toda esta región no hay un teatro como el Teatro Saucedo. Ahorita está convertido en una tienda y no se percibe lo que era.
Pero era en una esquina teatro, ahí de Juárez, ¿no?
Está en la calle de Juárez, esquina con Iturbide.
Ajá.
Abajo estaba lo que era propiamente el teatro, que estaba dividido en tres naves con su escenario al fondo que daba a la calle de Hidalgo. Y arriba había un casino que fue muy famoso en la vida social de Puerto Vallarta.
También estamos hablando de los 20s.
Están, sí, de 1918, 16, 18, que se hace el Teatro Saucedo, a la hora, a la fecha. Con otras circunstancias, también se podría decir que fue un acontecimiento arquitectónico o ingenieril, porque hasta que se construyeron los últimos edificios, ahora por los años, cerca del año 2000 o 1970, era el único edificio con estructura de acero que había en Puerto Vallarta. La estructura del Teatro Saucedo está hecha con vigas de acero sueco que se trajeron por barco. Y el proyecto es de un ingeniero italiano.
Y todavía está parado el edificio.
Entonces, como ves, era un momento de crecimiento de 1918-20, que celebramos el municipio y la parroquia. Era un momento de crecimiento increíble de Puerto Vallarta.
Me llama la atención precisamente lo que mencionas sobre el Teatro Saucedo, porque creo que tú me comentabas en alguna ocasión que era importante porque en Puerto Vallarta todos eran comerciantes. En realidad, alguien que tuviera el interés por difundir la cultura no la había.
Exacto. Sin embargo, fíjate que, bueno, por un lado estaba ese comerciante, el señor Saucedo.
Ajá.
El otro gran impulsor de la cultura fue, desde luego, el padre Ayala, la parroquia y claro, en general la iglesia, que se hicieron orquestas. Por allí circula una fotocopia que es muy conocida de una celebración del del aniversario de la consumación de la independencia, 27 de septiembre del año, ¿sí?, que era el padre Ayala. Te encuentras que había cantantes de ópera, que había orquesta, que había todo eso en aquel momento en Puerto Vallarta. Entonces indica que por esa época estaba Puerto Vallarta viviendo un momento de esplendor,
claro,
en todos los aspectos, ciudadano, cultural, religioso.
Y quizás hasta económico.
Sí, desde luego, así, obviamente, ¿no? Porque Puerto Vallarta, ya para esto, también, antes de esto se fundó un poquito antes de que se elevara un poquito después de que se elevara a comisaría política, se fundó también la sección aduanal.
La sección aduanal.
Dependiente de San Blas, porque aunque Puerto Vallarta estaba desconectado del resto del país por carretera, su movimiento internacional naviero era muy importante. Una cosa muy curiosa, fíjate que en el primer plano que se hace de todo el país, en 1800 y fracción, no aparece el nombre del puerto de Las Peñas.
¿Cómo aparece?
Aparece el nombre del Carrizal, que estaba a la orilla de Río Juárez, de donde salió el puerto de Las Peñas. Y sin embargo, en los mapas de los balleneros y de todos los comerciantes norteamericanos que venían a traficar con el palo de Brasil y todo eso, ya aparece el puerto de Las Peñas. O sea, quiere decir que Puerto Vallarta era conocido internacionalmente por los marinos, aunque a nivel nacional todavía no se le conocía. Claro, en Jalisco sí. Entonces, Es pues este 31 de octubre fue un acontecimiento muy importante por ese momento de madurez que adquirió Puerto Vallarta.
Claro.
Otra cosa, para festejarlo, el ayuntamiento hizo un concurso del que salió el himno de Puerto Vallarta.
Eso fue en el año
1986. Que era presidente municipal el licenciado Aurelio Juventino Rodríguez Garza. Entonces, cuando se celebró el centenario de la elevación de Puerto Vallarta a delegación política de Talpa y el centenario de la creación del registro civil, se cantó por primera vez el himno de Puerto Vallarta. Lo cantaron los niños de las escuelas, se les enseñó el himno, y toda la gente que estaba en la plaza pues cantó por primera vez el coro del himno, ¿no? Es Vallarta una flor de celaje, tibio engarce de palmas y luna, amplia casa, fraterno lenguaje, cordillera que males acuna. Ese es el coro. Y vienen las estrofas que cantaban los chicos de las escuelas. Entonces también, en este 31 de octubre se celebró el 35º aniversario de que se cantó el himno oficial de Puerto Vallarta por primera vez.
Mucho que celebrar, Félix Fernando. Oye, pero ¿dónde podemos encontrar o escuchar este himno? ¿Y por qué no se ha dado a conocer más en alguna ceremonia oficial de Puerto Vallarta?
Mira, el himno, por ejemplo, se ha cantado en el tiempo de Aurelio Rodríguez, se cantaba inclusive en todas las escuelas. Depende de la autoridad municipal. No tienen la idea de que un himno es un factor de unión.
¿De identidad?
Por ejemplo, es de un factor de identidad. Es una verdadera fortuna que a nivel federal se haya determinado que, por ejemplo, todas las estaciones de radio terminen sus programaciones con el himno nacional. Si no, se olvidaría. ¿Sabes tú que existe un himno de Jalisco?
Sí, claro.
¿Quién lo conoce?
Muy poco.
Nadie. Que las autoridades de Jalisco han difundido un poco más la bandera de Jalisco, que entre comillas habría que cuestionarlo, pero entonces las últimas veces que me ha tocado ir a la celebración del 31 de mayo, sí se cantaba el himno de Puerto Vallarta. Se puede encontrar en el canal del puerto. Uh-huh. Allí están las grabaciones, está todo eso del himno. Y entonces sí se puede localizar, pero ojalá el ayuntamiento viera que tiene en las manos una herramienta para poder unir a todos los vallartenses, que tendemos a ser muy dispersos por ser una ciudad de inmigrantes, que cada quien viene de diferentes lugares con sus propias tradiciones, ¿verdad?
Fíjate que a mí me tocó de niño también, no solamente cantar el himno nacional mexicano, pero también el himno, por ejemplo, en ese entonces, cuando estaba en la primaria, el himno del Estado de México. Ajá. Y no se te olvida, ¿eh? Después de estar cada lunes, si quieres, en los honores, no se te olvida. Y aquí yo creo que sería bien importante que también quizás en las escuelas pudieran cantar el himno de Puerto Vallarta para retomar esa identidad, porque como bien dices, el que vengan muchas personas de diferentes lugares hace un poco difícil que haya esa cohesión, pero teniendo un símbolo de identidad común, creo que sería maravilloso que nos dejaran esa enseñanza.
Así es. Pues eso es lo que celebramos este 31 de octubre, Miguel Ángel.
Muy bien, Félix Fernando. Te agradezco muchísimo que me hayas acompañado en el programa.
Encantado, gracias.
Y tenemos pendientes más pláticas.
Ok. ¿Cuánto? Me parece muy bien.
Muchas gracias. Hacemos una pausa y continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos.
Gracias.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos. Y bueno, este programa está dedicado más que nada al arte. Y por eso tengo aquí en el programa a Alain Dieré, un artista plástico originario de Hidalgo, pero que viene a Puerto Vallarta a abrir un taller con el cual busca dar a conocer su propuesta artística, la cual la pude observar durante esta exposición de balones que se llevó a cabo en un reconocido hotel aquí en Puerto Vallarta, y quise entrevistarlo para compartirte un poco acerca de su propuesta y de las obras que está realizando. ¿Cómo estás, Alain? Buenas, bienvenido.
¿Qué tal, mi estimado? Muchísimas gracias. Pues mira, muy contento de que me des este espacio para compartir con todos tus seguidores y toda tu gente el nuevo proyecto que traemos aquí a Puerto Vallarta. Bueno, es un proyecto interesante porque Es un tipo de arte contemporáneo, pero ahora en piedra. Se llama Petro Contemporáneo o Petro Neo Contemporáneo. Esto significa que es simulación roca como piedra tallada, pero con la versatilidad de que se pueden hacer mil y un cosas, ya variantes, depende del lugar donde se vaya a hacer. Entonces, ahorita ya voy a empezar con exposiciones. Ya la de Estado de Hidalgo ya comenzó, ya lleva, era para 2 meses, llevamos con 6 meses. Tenemos otra en puerta en Nuevo León, otra en puerta en Querétaro. Y aquí estamos ya con pláticas con hoteles para empezar a producirles para sus renovaciones y eso. Pero bueno, este es un arte diferente porque es como tallado en piedras, simulación. Entonces, eso es lo que vengo a traer a la mesa.
¿Cómo? ¿Por qué Puerto Vallarta? ¿Por qué eliges Puerto Vallarta?
De hecho, fíjate que yo vine hace mucho tiempo aquí a Vallarta y aquí nacieron mis hijos.
Ah, ok.
Aquí por eso ya.
¿Eres parte?
Ya la salada. Parte, pero como viajo mucho, ahí. Pero aquí quiero hacer sede ya oficial porque la familia está aquí. Entonces, a eso vengo, para ver algo ya más en concreto y ya seguir dando mis exposiciones por fuera, pero ya tener la base aquí en Vallarta. Por eso es un aparte que la gente es muy cálida, aparte del clima que también está.
Es cálido.
Calientísimo.
Calientísimo.
Pero sí, me gusta. Vallarta tiene su toque, es único. Y aunque haya mucho noticia que aparentemente dicen lo que no se ve, porque no vemos lo que el amarillismo que dicen.
Claro, aquí,
yo lo veo una ciudad súper segura. Me encanta. Yo he salido a la calle a 2-3 de la mañana caminando solo y ni quien me moleste, ni quien me acerque. Creo que es una de las ciudades más seguras, seguras, me atrevo a decir.
Sin duda, sin duda. Pero cuéntanos, Alain, un poco acerca de tu carrera, de tu desarrollo. ¿Cómo te inicias en el tema del arte?
Pues mira, ya llevo 35 años. Todo regresó. Yo estaba saliendo mucho fuera del país a aprender de arte, a escultor. Yo me empecé como escultor.
Ajá.
Y luego, bueno, a inicios de diseñador, porque me gustaba diseñar en papel.
¿Diseñador de profesión?
De profesión. Y luego me fui al gráfico. De hecho, me tocó el primer Photoshop.
¿A poco?
El Photoshop 1 me encanté porque yo era de boceto a mano.
Sí, claro.
Me aprendí el Photoshop 1 en el empapé, luego el Photoshop 2 y hasta la fecha no lo suelto, porque ya ahora como diseño gráfico y con la IA y todo lo que viene, hemos hecho un montón de nuevos diseños, ideas novedosas que las llevamos de la pantalla a la realidad.
Sí.
Ese es lo bonito, porque no nada más es una imagen detrás del celular o de la computadora. Ya tú lo puedes tocar, lo puedes sentir y admirar en sus tamaños majestuosos. Claro. Y este es el estilo este que quiero presentarles, porque no se ve normalmente en ningún lado. Y es lo que quiero traer, esta propuesta aquí a Vallarta.
¿En qué año empezaste a desarrollarte ya de manera profesional en el tema del arte?
Ya profesionalmente, ya como desde el 2000 más o menos.
O sea, 26 años ya de manera profesional. Años.
He hecho mis esculturitas y todo, ya hasta que regreso a mi estado, que es Hidalgo. Ahí crecí y la Secretaría de Cultura ya vio todo lo que hacía y me adoptó como representante del estado para hacer exposiciones fuera del país. De hecho, viene una exposición.
¿Eres el embajador de Hidalgo? El
embajador de Hidalgo, y ahora ya con el documento que tengo. Ya representar obviamente a México, que está, pues Hidalgo está en nuestro país.
Claro. ¿A dónde lo vas a representar?
Vamos a empezar en Letonia. Luego sigue Lituania y Estonia, que son los 3 países bálticos del norte, sí, de Europa. De ahí nos vamos a brincar a Dinamarca, Noruega, Finlandia, Estocolmo, va a estar en Suecia. Y de ahí empezamos a bajar, porque sí, bajamos ya al final con los países ya más tradicionales, como Francia, Italia y España, porque ahí es donde más artistas hay en todo el planeta. Hay muchísimo arte, pero quiero empezar en el norte para demostrar lo que trae el arte mexicano y prehispánico. Hay mucha cultura hermosa que tenemos que llevar allá.
Ahora, ¿cómo defines tu propuesta?
La propuesta, yo creo que quiero que vean justo como lo digo, la propuesta prehispánica, pero en piedra. Como antes se veía, y nosotros estamos acostumbrados a ver que en la ruina, las pirámides, todo. Sí. Pero ya tengo la técnica para emular cualquier pieza que me pongan. Entonces, voy a hacer emulaciones en mis exposiciones de piezas en piedra, que no van a ser piedra, van a ser emuladas, de todas las culturas que han pasado por nosotros. Más aparte, estoy en un proyecto interesante, de un proyecto paralelo, que es como si fuera un híbrido en un multiverso. Es un híbrido de todas nuestras ramificaciones de cultura que tenemos, hacer un híbrido y juntar a todas en una sola. Entonces, ese es el proyecto que viene muy interesante y que lo ves y dices, ¿este de dónde es? Prehispánico, maya, azteca, tolteca. Ah. Entonces, ahí viene, ya viene lo bonito. De hecho, en la página, pueden seguir mi Instagram, que es, ¿lo puedo decir?
Claro.
Es adiore, como A de Alain, adiore, punto art. Esa es la página y en Instagram me aparecen como Alain Diore.
Claro.
Ahí me buscan, ahí les va a aparecer la página, adiore.art. Instagram, Alain Diore. Ahí les va a aparecer y chequenlo, les va a gustar lo que hay.
Entonces, la propuesta que estás haciendo es de culturas prehispánicas.
Sí,
maya, azteca, tolteca.
Más las que se vayan
olmeca,
sumando.
Sí. Más las que se vayan sumando, sí. Mostrando, digamos...
Pero el lado futurista.
Ah, a ver, explícame.
Sí, o sea, futurista. El futurismo de esto es que esto ya lo puedo plantar en una habitación, lo puedo plantar... De hecho, ahorita te voy a hacer una muestra de cómo es... Mira, por ejemplo, esto... Esto ya son las emulaciones que ya tengo. Ya lugares ya con piedra.
Claro, llevar este tipo de arte a la intimidad de los hogares.
Exactamente, mira, por ejemplo, esto es báltico, mira, piezas así.
¿Y cómo surge la idea de ir a Europa para mostrar este arte? ¿Ha habido interés de parte de los europeos, al menos de los países bálticos?
De hecho, fue del estado de Hidalgo, porque en los países bálticos no hay un solo mexicano artista representando el arte mexicano. No existe uno solo y quieren que yo sea el primero llevando el arte plástico. Ha habido cantantes, guitarristas, un violinista hidalguense, pero no ha habido artistas plásticos. Y más con este concepto que es súper innovador, porque te digo, es como regresarte a hace cientos de años, pero decorado con ambiente, se llama neopetroprimitivista. Primitivista, pues ya sabes, petro es piedras y el neo es por el lado contemporáneo, neocontemporáneo.
Como que en estos últimos años se ha dado mucho nuevamente el orgullo. Sí. De nuestra cultura.
Siempre
y tú lo estás de alguna manera representando, o al menos mostrando al público que está, pues ahora ya reinteresándose otra vez en nuestra cultura, ¿no?
Exactamente. Es muy
interesante.
Entonces, ese es lo bonito. Ya que entran a la página o al Instagram que tengo y me van a entender de lo que hablo, porque está demasiadamente llamativo. Y sí, orgullosamente, mexicanos, nuestras raíces son... Tienen riqueza cultural, pero pareciera infinita. Entonces, es lo que queremos llevar para allá.
Oye, y en tema como artista, ¿cuáles son los retos a los que te enfrentas constantemente?
Mira, los retos es cuando empiezan a... Digo, el sol sale para todos y eso me gusta. Y aparte, como doy talleres también de empastados y de texturizados, muchos alumnos me dicen, oye, ¿por qué nos está pasando su secreto? Le dije, es que no son secretos, es como si yo te doy un pincel y yo soy un Pablo Picasso y pues tú vas a hacer tu propio estilo y le vas a poner tu nombre. O sea, cada cabeza tiene, pues yo no lo veo como competencia, ni porque muchos me dicen, oye, ya te están copiando aquí, te están copiando allá, pero no, me da gusto porque este tipo de arte o de representaciones ya llegan a más lados y yo no puedo llegar a todos lados al mismo tiempo. Y eso me gusta, de hecho me gusta que haya ahora eso me hace más fuerte también y me hace evolucionar, cuando hay retos como estos, me hace seguir con mi lado de ser lo más único posible y ya de ahí regar la semillita para que se expande y crezca.
No eres un hombre celoso, digamos,
no,
en ese sentido.
Al contrario, te digo, doy talleres,
sí.
Y me gusta que hagan lo que yo hago, similar, pero ya lo que me ayuda mucho pues, es el renombre que tengo y pues orgullosamente lo llevo a otros lados.
¿A dónde te ha llevado a exponer tu propuesta?
Pues hemos hecho varias, sobre todo en Estados Unidos hice algunas muestras para ¿sabes qué? Después más lado comercial, como para hoteles, restaurantes,
sí.
Cosas así. Pero ya a nivel cultural vamos a empezar, por mi parte, allá en los países bálticos. Ya oficialmente representando a México.
¿Hasta dónde quieres llegar, Alain?
Pues de hecho no hay límite, yo si así tenga 90, 100 años y mientras la vida me dé, yo le sigo en lo mismo. El arte me apasiona y sobre todo llevar mi cultura a otros países, que es lo que me hierve por dentro, me hace sentir vivo, mi adrenalina.
Muy bien, pues ahí estaremos al pendiente de lo que estés realizando en tus próximas exposiciones. Vas a estar aquí en Puerto Vallarta, sí. De alguna manera. ¿Tienes pensada alguna exposición aquí en la ciudad?
Es lo que estamos viendo ahorita con Charo y con algunas comunidades de artistas, uh-huh. Hacer algo de mi estilo, pero agregándole pintura a mano.
Ah, okay.
Algo, hacer un híbrido entre lo mío y ellos para ver hasta dónde llegamos. Va a estar muy interesante. Y en eso estamos ahorita, viendo lugares, viendo fechas. y va a ser una sorpresa bonita. Ya les haremos llegar por medio de ustedes. Como... Ah, y también próximamente estén atentos porque voy a hacer una donación para ustedes, para que en tus medios, redes sociales y todo, ya sea que la tubasten o para sus seguidores, hagan una rifa, pero va a estar muy bonita y va a ser representada de tal manera que tenga el estilo de aquí de Vallarta, pero también algo prehispánico fusionado. Entonces va a estar interesante para que estén atentos a las dinámicas que vayan a hacer.
Muy bien, pues muchísimas gracias a Alan Dioré, quien nos acompaña hoy aquí en Genios Poetas y Locos, y pues le damos la bienvenida precisamente a la comunidad artística en Puerto Vallarta, que está muy fuerte y que por supuesto estaremos al pendiente de todo lo que hacemos.
Excelente, pues te agradezco mucho tu espacio y vamos a estar en contacto.
Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en Genios Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más de Genios Poetas y Locos. Volvemos. De Genios Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Regresamos al último bloque de Genios Poetas y Locos y vamos a directamente con nuestro buen amigo, el experto en fauna silvestre, Armando Rubio, para que nos hable acerca de los animales caseros y su relación con los animales silvestres. Adelante, Armando.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Armando Rubio. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los animales domésticos y de compañía y lo que ocasionan con la fauna silvestre. Bien, pues es bien sabido que si tienes un perro en tu casa, en tu familia, es parte de tu entorno, pues bueno, debes salir a la vía pública solamente con correa, con el propietario y con una bolsita para recoger las heces. Sí, mucha gente no lo hace. Lo he visto hasta en las mejores colonias de Puerto Vallarta y de Bahía de Banderas. Tienes que salir con una bolsita. No debes de dejarlos salir sin correa. Que hagan, que se diviertan y lo único que van a hacer es daño a la biodiversidad. Sí, los perros cazan iguanas, garrobos, lagartijas, serpientes, etc. Y si hablamos de gatos, pues los gatos ni siquiera pertenecen a este continente, o sea, la mayoría son de otros continentes. No es un animal que deba de estar libre. Muchos amigos incluso los defienden diciendo que si su barriguita está llena no va a cazar. No, ellos van a cazar por instinto o por diversión simplemente. Y es por ello que en otros países, incluso aquí en México, están desapareciendo especies de fauna silvestre. Ya se encuentran en peligro de extinción debido a ello, a los gatos y a los perros. Entonces, si tienes gato, debes estar en tu casa, no debes salir de tu casa. Si tienes perros, solamente con correa, no dejarlos salir a diestra y siniestra, que andan por ahí correteando. Aparte, hurgan entre la basura, se revuelcan con animales muertos y corre peligro tu familia en cuestión de salud. Hay un grave peligro en ello. Entonces, protejamos la biodiversidad, protejamos la fauna silvestre de aquí de la zona, no dejándolos salir solos. Tiene que estar su propietario con ellos. Y si es gato, tiene que estar en tu casa. Discúlpame, lo siento, pero no debes salir. Porque caza a muchas especies que están desapareciendo. Yo sé que voy a incomodar con estos comentarios, pero no lo digo yo nada más. Busque en internet daños que ocasionan al medio ambiente los animales domésticos, daños que ocasionan a la fauna silvestre los animales domésticos, y ahí va a encontrar muchas respuestas, fuentes confiables, científicas. No lo haga, yo lo veo a diario aquí en Puerto Vallarta y Bahía Banderas y me decepcionan. Se supone que somos la raza, estamos en la punta de inteligencia, civilización y demás, y realmente estamos muy abajo. Nos escuchamos para la próxima. Hasta luego.
Gracias, Armando, por esta interesante reflexión. Importante que la tengamos todos en cuenta, sobre todo en esta ciudad que está tan cerca de tantos espacios donde habita fauna silvestre. Es importantísimo que siempre tengamos conciencia de que estamos nosotros invadiendo un hábitat natural y que con las cosas que traemos podemos afectarlo. Bien, ahora vamos con la literatura. Vamos a directamente con nuestro buen amigo, el escritor y periodista Jorge Batis, quien en esta ocasión nos hablará acerca de Isabel Allende y una novela de la autora. Adelante, Jorge.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo al auditorio. Bueno, vamos a hablar de una escritora peruana que vivió prácticamente toda su vida en Chile. Incluso la mayoría de la gente piensa que es chilena. Es nada menos, estamos hablando de Isabel Allende. Isabel Allende, con más de 30 novelas ya publicadas, entre las que destaca, por supuesto, La Casa de los Espíritus, De Amor y de Sombra, Eva Luna, Cuentos de Eva Luna, El Plan Infinito, Paula, que le escribe a su hija fallecida a los 29 años, Afrodita, Hija de la Fortuna, Retrato en Sepia, La Ciudad de las Bestias, entre muchos más. Escribió un librito recién publicado llamado La Palabra Mágica, Una Vida Escrita. Este es un libro interesante, aun cuando yo no considero a Isabel Allende entre las máximas escritoras, para mi segunda división. Sin embargo, este libro nos habla del proceso de cómo escribe. Es un libro que muestra el oficio de escribir, la magia de la creación y ese poder eterno de las palabras. Armar una historia no es un proceso para nada fácil, es más bien misterioso, orgánico, instintivo. Cuando uno empieza a escribir una novela, hay que saber estructurarla, hay que hacer investigaciones. Y va platicándonos Isabel Allende sobre ese proceso. Por eso considero este librito de La Palabra Mágica mucho más que una guía de escritura. Es una conversación con la escritora peruana chilena Isabel Allende, quien comparte algunos de sus triunfos, errores, desafíos que tuvo durante el aprendizaje y situaciones que no se le presentaron nada fácil en su aventura literaria. Vale la pena destacar, una autora de más de 30 novelas. No se dice muy fácil, pero bueno, hay que escribirlas. Y algunas con tanto éxito que fueron llevados a la pantalla, como el caso de Amor y de Sombras y La Casa de los Espíritus. Así que si les interesa conocer el proceso de la escritura, en muchos casos es muy similar lo que nos cuenta Isabel Allende. Algunos escritores más o menos trabajamos sobre el mismo sistema, sobre las mismas bases para lograr el cometido. Así que si se animan a leer La Palabra Mágica, Una Vida Escrita, de Isabel Allende, creo que van a pasar un rato agradable. No son muchas páginas, son menos de 200, y ahí van a encontrar algunas claves a quienes gusta escribir, que también les van a aportar, van a ser de ayuda en su trabajo de escritura literaria, escritura creativa. Bueno, pues les deseo una semana llena de lectura, un poco de fútbol también, y mucha salud, y nos escuchamos en la próxima. Soy Jorge Batis, escritor y periodista.
Gracias, Jorge, por esta excelente recomendación. Estaremos al pendiente de leer los libros de Isabel Allende. Yo creo que he leído nada más uno de ella, que no me dejó con ganas de leer más, no por malo, sino satisface mi curiosidad por conocer su estilo. Pero ahora que lo estás mencionando, estimado Jorge Batis, pues vamos a darle una leída nuevamente para conocer más a profundidad lo que nos comentas. Y bien, como cada semana el tiempo es nuestro verdugo, es momento de despedirnos, pero no sin antes agradecer, por supuesto, a la dirección de Radio Universidad aquí en Puerto Vallarta, con nuestra amiga Susana Mendoza Carreño, en la producción a HP Gómez, y claro, al inigualable George Q en la realización y operación de este programa. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes, y yo te dejo con el himno de Puerto Vallarta, para que si no lo conoces, lo conozcas, y si ya lo conocías, lo recuerdes. Yo creo que es bien importante que todas las personas que vivimos aquí en Puerto Vallarta tengamos conocimiento de él, porque es parte de la identidad de ser vallartense. Hasta la próxima.
vino a dar a la selva una rosa, por Juan Diego cargada en su ayate. Era el puerto Las Vegas que late con creciente vigor en la historia. Lleva el alma de México impresa en la tez de la Virgen mestiza. Tiene esencia de soles y brisa, Guadalupe por nombre de gloria. Es Vallarta una flor de celaje, tibio engarce de palmas y luna. Amplia casa, prendido lenguaje, cordillera que mares acuna. Nuestro puerto prosigue la ruta que Vallarta, Jalisco indicara, sin desmayo, con vida preclara, buen gobierno y grandeza civil. Noble cepa, preclaro futuro, rubricaron a Puerto Vallarta. La amistad que los odios aparta, patriotas con gusto cuidemos el poblado, los montes y el mar. Orgullosos sepamos honrar nuestras leyes, cultura y pasado. Del turista seamos amigos, los valores de México estime, constatando que no nos exime el trance apurado. Es Vallarta una flor de celaje, tibio engarce de palmas y luna. Amplia casa, prendido lenguaje, cordillera que mares acuna. No esperemos tragedias ni luchas para dar lo mejor de nosotros. El servicio con nosotros es amar a la patria de lleno. El esfuerzo común a los hijos de mejores opciones de vida. Ningún vicio ni crimen impida que disfruten de un mundo sereno. Es Vallarta una flor de celaje,
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.